ya lo advertía yo al inicio, el último apuntador se pone serio para tratar un tema que no lo es menos. Según el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, las artes escénicas se enmarcan en relaciones laborales de carácter especial. Por ello, al ser de carácter especial, tienen o deberían tener al menos un tratamiento especial también. De hecho, tienen su propio estatuto, el Estatuto del Artista. Bueno, vamos a hablar de ello con la presidenta de Esquena, Pilar López, que ya está al otro lado. Muy buenas, Pilar.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Bienvenida aquí al Último Apuntador. Y lo decía yo, deberían de tratarse de una manera especial, ¿no?, a los y a las artistas. Y parece ser que, bueno, por poner un poquito en situación a los y las oyentes, estamos en el camino, ¿no? Vamos, este año parece que va a ser un punto de inflexión.
Pues sí, este es un trabajo de reconocimiento de la naturaleza intermitente y diferente del trabajo tanto de los artistas como de los técnicos y de los auxiliares de diversas profesiones que hacen posible los espectáculos en vivo. Y por lo tanto, bueno, pues desde hace ya muchos años se viene trabajando tanto a nivel político como a nivel profesional para, diríamos, adecuarnos a nuestro entorno normativo, a nuestro entorno europeo, para que estos profesionales, esos trabajadores y trabajadoras tengan un reconocimiento acorde con los derechos laborales del resto de los trabajadores y trabajadoras, ¿no?
Sí, porque existe el Estatuto de los Trabajadores, de las trabajadoras que conocemos de siempre, pero claro, hay que adaptarlo y parece ser que este decreto ley es esto, precisamente, se está llevando, se conoce como el Estatuto del Artista, pero es eso, es un decreto que va a trabajar sobre la mejora de protección social de artistas.
Efectivamente, es un en el año 2017, dentro de la Comisión de Cultura del Parlamento, se crea una subcomisión que por primera vez en nuestro país aborda esta problemática. Tras año y medio de intensos debates y de encuentros con los representantes de las asociaciones sectoriales, por fin en 2018 se realiza un informe que se conoce como el Estatuto del Artista, que es aprobado por unanimidad, lo cual es también insólito. Es decir, se reconoce a nivel político, a nivel público, que existen una serie de carencias, tanto a niveles laborales como a niveles jurídicos, a niveles de Hacienda, de Educación, etcétera, que es necesario corregir para mejorar y actualizar la posición de los artistas y de los técnicos en nuestra vida ciudadana.
Hablamos así con un plural majestático de que se ha trabajado mucho en ello, que se ha peleado por ello, por estos derechos al fin y al cabo, pero hay alguien detrás, hay alguien sosteniendo ese sujeto, ¿no?, de la frase, y son asociaciones profesionales. Cuéntanos, Pilar, ¿quién está detrás de este trabajo para que por fin vaya a ver la luz?
Bueno, pues hemos de pensar que el sector de las artes escénicas en vivo es un sector que en los últimos años se ha organizado a través de asociaciones profesionales que tienen a veces un carácter autonómico y a su vez se integran en federaciones, como es el caso nuestro. Es decir, Esquena es la Asociación de Empresas de Artes Escénicas del País Vasco, que a su vez se integra en una federación nacional que se llama FAETEDA, que recoge el conjunto de asociaciones de todas las comunidades autónomas. Desde ahí, desde esa asociación, en Esquena hemos trabajado muy activamente, porque además somos parte de la Junta Directiva y ocupamos la función de secretaría desde hace muchísimos años en esta federación, y desde ahí hemos tratado de impulsar y arropar bueno, pues todo el debate, todas las medidas y todas las reflexiones en torno a esto. Y lo hemos hecho junto a otras asociaciones que tienen relación con la música, con la danza, con el circo, siempre buscando esta mejora. Es cierto que en nuestra organización teníamos bastante camino desarrollado, porque el régimen especial de artistas existe desde hace más de 30 años y en algunos momentos hemos tenido que pactar también con el Ministerio de Seguridad Social pues algunas anomalías que se han ido presentando a lo largo de los tiempos, ¿no? Porque también cuando se va variando el conjunto de las leyes con las que nos rigen a los trabajadores y trabajadoras, pues los regímenes especiales también se ven afectados, también hay que hacer traslados de alguna manera a este nivel, ¿no?
Claro, sí, porque hablas de, por ejemplo, Esquena lleva en esto muchísimos años, también tantos años como 30 que antes mencionabas, llevan unas condiciones aprobadas, pero claro, lo que dices, hay que actualizarlas, ¿no? Un repaso después de esos 30 años no venía mal, ¿no?
Pues no, era realmente importante y necesario. Ahora mismo estamos en un momento muy importante porque el Estatuto del Artista, que son recoge 75 medidas excepcionales para esto, para homologar los derechos laborales de los artistas y los técnicos, y también para ponerlos, diríamos, en consonancia con su propia naturaleza laboral. Y bueno, pues todo esto se ha convertido en el componente 24 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, que tenemos que terminar de armonizar en breve, porque tenemos unos plazos que Europa nos ha ido marcando, ¿no?
Sí, porque los países vecinos, bueno, en concreto Francia, por ejemplo, en este caso, va por delante, ¿no? Llevan ya tiempo trabajando y ya tienen unos derechos adquiridos.
Bueno, Francia en el terreno de la cultura es el número uno en cuanto a la defensa de los derechos de la ciudadanía, de los derechos de los artistas, y efectivamente tienen un régimen que se llama de intermitencia, con muchos años ya de trayectoria, que también se está implantado en otros países europeos. Y vale la pena remarcar que Bélgica, que parece que es un país pequeñito, que no tiene tanta presencia como puede ser la francesa, pues tiene también un régimen de intermitencia que en algunos casos está más desarrollado incluso que el propio elaborado en Francia, ¿no?
Los avances de los que, bueno, de los que estamos hablando y que ha habido, o sea, parece que hay luz al final del túnel, queda mucho camino por hacer, pero algo se está haciendo, van un poco, por ejemplo, por empezar a hablar de alguno, en esa línea, ¿no? Se ha reconocido ese carácter intermitente del trabajo del artista, que es más que obvio.
Claro, esto significa que para acceder al desempleo las condiciones son diferentes, porque no es habitual que un artista o un técnico trabaje, no los 30 días, con los descansos que hay durante la...
Sí, pero no es habitual que no es un trabajo como otro, ¿no?
Es un trabajo estacional que se da en momentos determinados, también a lo largo de la vida de los intérpretes o de los técnicos también hay momentos de más actividad, de menos, y lo que se hace es, de alguna manera, crear unas condiciones especiales para acceder. Es decir, si tú has trabajado una serie de número de días, tienes acceso a un mínimo... como puedes tenerlo en otros campos. Y por otro lado, te marca también unas condiciones para que puedas acceder al paro en función de los días que has cotizado. Esto significa que como es intermitente, los días, cada día que se trabaja tiene más valor en cuanto a esos efectos que un trabajador que trabaja de forma continua, ¿no? Pero es normal, es la naturaleza propia del trabajo, ¿no?
Sí, sí, ese derecho al paro, ¿no? Al desempleo adaptado a esa intermitencia que es propia del sector y, bueno, como dices, rebajan a la mitad los requisitos de días cotizados, ¿no? Bueno, para que eso, artistas, técnicos, auxiliares, al fin y al cabo, tengan más fácil acceso al subsidio, que al final, bueno, es un derecho. La epidemia, por ejemplo, bueno, hizo mucho daño en muchos aspectos, mucho parón de trabajo, pero también puso de manifiesto esa realidad que es la de qué ocurre cuando una gira se cae, cuando un teatro se cierra, ¿no? Se para un rodaje. Yo creo que eso también ha puesto mucho en evidencia, bueno, pues ese empleo tan inestable, ¿no? Que es el del artista.
Y las carencias legislativas que teníamos en este tema para poder optar a ERTES o para poder cobrar el paro en determinados momentos, o sea, ha sido realmente complicada. Vamos a pensar que hace unos meses se ha logrado avanzar, por ejemplo, en que los empleos temporales pasaran a ser empleos estables en un alto nivel de casos, ¿no? En el caso de un trabajo artístico o técnico, ha habido que crear en 2022 un contrato especial de carácter artístico que es de una duración determinada. Parece que vamos en contra de lo que se está legislando a nivel general. Pero ¿y por qué es esto? Pues porque hay que hacer un contrato o bien por temporada o bien por el desarrollo de una obra artística, porque cuando esta obra, que es el objeto del contrato, se acaba, necesariamente ese artista no va a estar ligado a un productor o a una estructura.
Cuando la actividad ya no existe,
ya
claro.
Ya no es, porque igual se va a hacer otro espectáculo donde se precisa, en vez de tres actores jóvenes, un actor o una actriz que tenga 70 años, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay que ir introduciendo cambios que se armonicen también con los propios cambios que se están produciendo ahora mismo, pues a niveles generales del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Aquí hay también una cosa que es muy interesante, que seguramente muchos de los oyentes habrán oído en algunas ocasiones, y es que se ha logrado que se compatibilice la jubilación con los ingresos que están derivados tanto de los trabajos creativos como artísticos. Uh-huh. Es decir, que por ejemplo los derechos de autor de repente no le supongan a alguien, porque a veces se retrasan mucho también en el tiempo, el cobro, de repente un ingreso extra sobre la jubilación que hay que tributar, sino que se entiende que eso es una parte que no se tributa porque es unos ingresos que llegan del conjunto de del trabajo creativo, ¿no? Uh-huh. También sí. Ha mejorado una cosa muy importante, la protección social de los trabajadores autónomos, uh-huh, del sector con bajos ingresos, porque les ha permitido adecuar la cotización y también tener un acceso al paro de una manera importante, ¿no?
Sí, como decías, hablábamos del desempleo por un lado, de esa segunda medida que afecta a la jubilación, ¿no? Y que artistas jubilados pues puedan percibir una pensión y al mismo tiempo seguir cobrando, eso es, lo que decías, derechos de autor que han ido acumulando con los años. También está esta otra medida de la cotización. En fin, podrían ser cuestiones básicas, pero ha habido que pelear y mucho, ¿no?, para conseguirlas y adecuarlas al artista.
Sí, además hay que pensar que la complejidad del trabajo que se está realizando es que se está trabajando con un número importante de ministerios, es decir, que no solamente lo está liderando el Ministerio de Cultura, pero realmente se está trabajando con otros tres ministerios para que son trabajo, economía social, inclusión, seguridad social, migraciones, etcétera, para unas cosas, pero también hay otras que se están desarrollando con otros ministerios, es decir, hay cosas que pactar entre cultura y los diferentes ministerios, y ahí la complejidad. Uh-huh. Por ejemplo, desde Siena estamos también trabajando con el Ministerio de Educación para regular las titulaciones superiores de los músicos, de los que estudian danza o de los que estudian teatro, uh-huh, porque no están en la universidad. Son estudios reconocidos oficialmente, pero que al no estar dentro del desarrollo de la universitario, uh-huh, cuando se terminan estos estudios no se tiene acceso a la universidad, por ejemplo, a trabajar en investigación, a desarrollar tesis doctorales, etcétera, pero tampoco se tiene acceso a determinadas ayudas que hay para formación, por ejemplo, aun cuando pagamos todos los meses nuestra parte, nuestra cotización para la formación de los trabajadores como el resto, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una serie de cosas que hay que ir mejorando, y también cómo en formación profesional se deben de abordar algunas profesiones ligadas con las artes escénicas en un momento en el que se está produciendo un relevo generacional muy importante. Entonces, para que se reconozcan todas estas profesiones y estas necesidades, pues desde Cultura, desde las asociaciones, estamos trabajando con el Ministerio de Educación, que también está tratando de integrar algunas profesiones que no existían como tales reconocidas en este país, pero sí en el resto de Europa, ¿no?
Sí, lo que dices, para que al final se reconozcan unos derechos de una trabajadora, claro, hay que trabajar en la base y que esos estudios que la gente, bueno, cuando camina sus pasos hacia lo artístico, se lo pongan más fácil, ¿no?, a la hora de llegar al mundo laboral, que se encuentren con un terreno que al menos tenga unos derechos.
Pues voy a poner un ejemplo, uh-huh, para que nos puedan entender los oyentes. Por ejemplo, en Euskadi, cuando alguien termina derecho o magisterio o cualquier de los grados que tenemos ahora mismo en el sistema universitario, por ejemplo, puede optar desde el punto de vista internacional a unas becas que da el gobierno vasco que se llaman Global Travel.
Ajá.
¿Vale? Esto te permite estar haciendo prácticas remuneradas en otros países e iniciar de alguna manera el desarrollo de la vida laboral. Esto para las profesiones artísticas no es posible. Es decir, a estas becas no tienen acceso ni los músicos, ni las personas que estudian danza, ni las personas que estudian teatro, lo cual no es lógico, porque están haciendo una formación con un reconocimiento oficial.
Sí,
porque
sí, desde
luego. Que es la Escuela de Teatro y de Danza, depende del gobierno vasco. Luego, las titulaciones son oficiales, pero sin embargo, por no, por estar fuera del sistema universitario, no pueden acceder a estas becas, ¿no?
Sí, sí, detalles que al fin y al cabo, bueno, pues eso, dejan en entredicho y dejan constancia de que hay que seguir trabajando, ¿no? Y hay que seguir peleando porque, como decíamos, parece que este año ya se van a llevar a cabo algunas de esas mejoras, pero quedan otras tantas, ¿no? Hay trabajo aún por hacer, Pilar.
Sí, queda mucho trabajo porque hay que pensar que estamos también en un momento en el que toda la legislación general se está moviendo a niveles laborales, a niveles de muchos aspectos. Entonces, digamos que se está recolocando todo el sistema y los sistemas que tienen también características especiales, pues también tienen que evolucionar y adaptarse al aquí y el ahora de la sociedad en la que vivimos en este siglo XXI, ¿no?
Para ello estáis creando, se crean nuevas comisiones de trabajo para seguir avanzando en ello y seguro que, bueno, desde aquí, desde el último apuntador, con las personas artistas, también técnicos, auxiliares, bueno, pues os agradecemos el trabajo que se está llevando a cabo para eso, para tener al fin y al cabo un futuro mejor en este sentido. Así que, Pilar López, presidenta de Esquena, pues ha sido un placer charlar contigo, poner sobre la mesa un tema que al fin y al cabo nos atañe a todos y a todas y que es interesante de tratar aquí en el último apuntador.
Bueno, pues muchas gracias por darle la voz también a todas estas negociaciones que a veces son como muy tediosas por los formulismos técnicos, pero que sin embargo significan también que como ciudadanía podamos tener garantizado que tengamos artistas y técnicos que trabajen para compartir con nosotros el arte y la cultura, ¿no?
De pleno derecho, eso es. Pues muchas gracias, Pilar, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo, agur.
No. ¿Alguien ha visto los actores?
¡No!
Sin actores no hay teatro.
Y como saben, una obra de teatro sin actores no se puede representar. Así que, uno, dos, tres.
Aunque he dicho en más de una ocasión que no quería volver a ser actor, pues empiezo a no estar tan seguro.
Dime tu nombre.
El último apuntador.
¿Dónde estás?
En Radio Vitoria y Radio Euskadi.